Fundación Eduardo León Jiménez, Centro León y Embajada de los Estados Unidos presentan Diálogos de Identidad, Arte y Cultura. Serie de podcast sobre arqueología y etnografía dominicana del proyecto Investigación Colaborativa y Capacitación basada en el intercambio en gestión de colecciones, financiado por el Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural 2021. Bienvenidos a otra entrega de Diálogos de Identidad, Arte y Cultura. En este episodio, tenemos el agrado de presentar una entrevista al antropólogo e investigador asociado del Centro León, Eddie Sánchez, moderada por el antropólogo y etnomusicólogo Daniel Piper.
Buenas tardes, soy Daniel Piper, etnomusicólogo norteamericano. Estamos aquí en Centro León con Eddie Sánchez y es un gran placer de poder conocer él más y su trayectoria. Y bueno, vamos a abrir la conversación. Eddie, ¿cómo? Cuéntanos un poco de la amplitud de qué hace en relación de música, de cultura y en particular comenzando temprano edad, you know, ¿cómo comenzó a entrar en eso y su influencia?
Bueno, donde yo nací, en La Vega, en el Cibao, esta ciudad es muy artística, tiene muchos elementos culturales. De hecho, el carnaval de La Vega es altamente conocido y es una temporada que uno esperaba siempre, junto con las retretas de la banda de música en el centro del pueblo, toda la semana y varios días de la semana. O sea, estuve influenciado por la música y por la cultura de mi pueblo, y familiarmente también mi papá tocaba son, mi hermano mayor pues era bailarín, todavía lo es, maestro en La Vega. Entonces esto fue, digamos, influenciándome. Sin embargo, yo estudiaba, yo lo que estaba en la escuela tratando de hacerme bachiller, de pasar todos los niveles y llegar a la universidad a estudiar ingeniería civil, porque eso era lo que mi papá trabajaba también, construcción de casas. Pero nunca dejé de asistir a grupos culturales, como tocar en el coro de una iglesia, como pertenecer a un ballet folclórico desde chiquitito. Entonces hubo un momento que yo hice como un tipo de conciencia. Yo dije, bueno, yo voy a seguir estudiando ingeniería civil, pero yo voy a seguir estudiando la música y el baile tradicional dominicano. Y lo quiero hacer los dos profesionalmente, dándole la importancia de una profesión. Y la primera de las dos, así pensaba yo, que me abra la gran puerta, por ahí voy a cruzar. Y estando muy alto en ingeniería y después de haber bailado en grupos de barrio de la misma universidad y de visitar muchos lugares del país, entonces me apareció una oportunidad de viajar como músico. Eso fue en el 92. Y de ahí en adelante la carrera universitaria de ingeniería fue menguando y se fue fortaleciendo este gusto por la música, sobre todo. Incluso la danza la fui dejando un poco de lado. Y ya había hecho un gran cúmulo de investigaciones porque empecé en el 89 a visitar campos. O sea que del 89 al 92 tenía 3 años viajando por el país, cosa que sigo haciendo hasta el día de hoy. Entonces, este viaje a Francia con un grupo de Xiomara Fortuna es que me separa de la universidad. Y finalmente empiezo a hacer una trayectoria musical más sólida, porque ya había tocado también con José Dulú, con Tony Vicioso, con Manuel Jiménez incluso. Pero este viaje es que me separa finalmente del área académica y me dedico por 10 años solamente a la música.
Así mismo.
Solamente a la música.
¿De qué edad comenzaba realmente, you know, esta parte de entrar en la música de folclore como más profundamente, you know? Me contaba como que comenzaba quizás viajando desde adolescencia.
Sí.
Y formó su primer como grupo. Sí. De la música folclórica desde temprana edad.
Yo comencé a bailar y trabajar el folclore en grupos a los 8 años, y a los 20 años, 19 por ahí, yo formé mi propio grupo de folclore que era percusión y voz solamente. Eventualmente se agregaba un performance de danza frente del concierto, pero no era el objetivo, era la música. Y ya a esa edad también yo tenía composiciones hechas que grabé más tarde, la grabé al principio de la década del 2000, grabé una producción, pero ya esas eran composiciones que yo tenía viejas guardadas. Es decir, que desde los 8 años y luego 10 años después, 19, 20, yo formo mi propio grupo con mis composiciones, con mi música. A esto se le suma, claro, el venir de trabajando con Radicalizado en su ballet folclórico infantil y pasar un año en el ballet juvenil cuando ya se desbarató ese grupo y se formó el Ballet Folclórico Nacional, al cual yo no pasé. Pero toda una gran influencia de trabajo con el folclore, con la investigación sin herramientas científicas, porque investigación para mí era ir a grabar lo que yo estaba escuchando con Gonzalo de Palo. Obviamente luego yo iba en mi casa y lo descodificaba, o sea, instrumento por instrumento, canción por... Escribí muchas de esas canciones que yo oía y las tengo hoy todavía escritas. Pero paralelamente empecé a hacer conferencias de eso en escuelas, en algunos lugares, por lo cual alguna gente me recomendó, ponte a estudiar antropología 10 años después de haber abandonado las aulas. Y entré a estudiar esa carrera en el 2012. Recuérdate que yo viajé por primera vez en el 92. Y de ahí sí me dediqué a una vida profesional.
Y ya tenía una vida entera de muchísimas experiencias en los campos, directamente con esas tradiciones. Y entonces, como quizás... You know, lo que sería interesante de hablar un poco más a nivel personal del impulso, del interés.
Te voy a hacer un paréntesis.
Sí,
yo
sí,
le
sí,
pedí
sí,
a Dios que yo quería viajar, mi primer viaje a París, y fue allá.
Oh, sí.
Continúo.
Así, eso. Sí. Como estábamos diciendo, a veces sí hay poderes, factores, influencias que están que nosotros no estamos planeando. Pero de mismo vez, hay muchos músicos que, you know, de la música urbana, merengue, pero que también cuando muchachos tenían experiencia, que estaban bailando el folclore, introducción a esos géneros. Entonces, ¿qué era el motivo fuerte en ti que de decir de su propia esfuerza, de yo voy a estudiar ese más profundo, you know? Y yo voy a los portadores y grabar, y, you know, cuando no, antes de tener, you know, esta formación académica y otros motivos quizás institucional o profesional, ¿por qué?
Casi inexplicable, esas son cosas causales, como tú dices, uno se conduce ahí, pero obviamente cuando yo bailaba de chiquito, así de 8, 9 años, había algo que sobrecogía mi espíritu en esa música, en ese baile, en esa idea. Yo empecé a recortar todo lo que escribía en el periódico en ese tiempo, Manuel Rueda, el mismo Fradique Lizardo y otros grandes de aquí, que en ese tiempo los periódicos tenían una parte cultural que era dominical, era solo de los domingos, y aquí le llamaban suplementos. Eran noticias culturales dentro de las noticias comunes que publicaban los periódicos a diario. Entonces yo los domingos recortaba esas publicaciones y ahí se hablaba de instrumentos, ahí se hablaba de comida, de ritualidad. O sea, yo fui en mi barrio, yo era bibliotecario siendo muchacho. O sea, yo alternaba mis estudios y mi práctica de baile con hacer un servicio a la sociedad. Yo era bibliotecario de gratis. Entonces yo leía mucho en esa biblioteca. Y ese amor por la lectura me llevó a recortar periódicos para aprender más de la música tradicional dominicana. Asistí a 2 o 3 conferencias de Fradique Lizardo siendo muy pequeño, y estas son personas, como le dicen, piedra de toques, que cuando tú la oyes hablando y cuando tú ves su trayectoria, tú dices, bueno, yo quisiera hacer eso también. Y el gusto que eso fue desarrollando, mira, hubo un momento que muchachos de mi generación que tocaban conmigo en el ballet dijeron, gente pobre como éramos nosotros, yo vengo de una clase social muy desposeída y gracias a Dios estoy viviendo mucho mejor por los conocimientos y la tenacidad, ¿no? Pero muchos de mis compañeros dijeron, yo me voy a meter a un combo de merengue, porque eso era una catapulta social. Aunque había que trabajar mucho, pero iba a tener dinero toda la semana, porque iba a tocar con una orquesta que toca fiestas. Y eso era, ese es el negocio de la música. El show business aquí, acaparado por el merengue y más tarde la bachata. Y entonces a esos mismos compañeros yo les dije, bueno, pues yo voy para el campo. Mientras ustedes van para los combos, para la música popular y comercial, yo voy para la música cultural y comercial. Y me decían, todavía mucha gente me dice, ¿por qué tú te dedicas a esa música si tú eres un buen percusionista y esa música no vende? Y yo le digo, yo he vivido de ella, yo la he sabido vender. Entonces, cogí para el campo, Daniel, y empecé a tener un tipo de conocimiento que tú sabes que se adquiere ahí como profesional ya, que es holístico. O sea, yo fui siempre por la música, muchos años antes de ser antropólogo, de graduarme, yo fui a buscar la música. Pero tú no te puedes hacer ajeno a la ritualidad porque al lado tuyo hay una posesión de una deidad cuando tú estás grabando la música.
Sí.
Tú no te puedes hacer ajeno a la culinaria porque en un momento se para todo y te traen un plato de comida que tú no sabes de dónde salió y que sabe a coco.
Sí.
Y que tiene un tipo de carne que siempre se brinda ahí, un arroz, una habichuela. Entonces tú vas aprendiendo que en el centro de toda esta actividad hay un altar. ¿Y por qué? Pero tú vas por la música. No puede ignorar lo que está pasando.
Así. Eso es parte de. Y también, you know, como parte de identifica usted como músico a nivel artístico, es ese mismo que fue de entender todo el contexto a nivel intelectual, pero también, you know, espiritual, de corporal, como músico. Entonces, ya. Porque no es solamente, you know, cuando usted toca y cuando usted presenta, no es solamente, ok, aquí es esta pieza de música, como, es un complejo.
Exacto.
Es un complejo y se lleva realmente la esencia de esas tradiciones.
Y puede hablar y proyectar de manera integral lo que es una música que la gente la ve superficial. Ah, un grupo de palos. No, un grupo de palos que toca con contexto, como tú dices. Tiene un contexto espiritual, un contexto geográfico. Un contexto temporal, un contexto social, espiritual.
Sí, una pregunta, quizá pensando en las nuevas generaciones, otras personas, you know, músicos estudiantes, también tiene interés, pasión por este área del folclore. Sí. Tú puedes, agarrando tu experiencia personal y ese camino largo, puede, you know, brindar algún consejo, un perspectivo que puede ayudar o inspirar, you know, otra gente que quieren en su forma individual de elaborar ese interés en el folclore, la música tradicional, etc.
Siempre que he tenido la oportunidad de hablar en ese sentido, lo que digo es lo siguiente. Si yo como músico trato de igualar, y tú sabes que a mí me gusta la música del mundo, el world beat, pero también toda la música, realmente. Y que conozco músicos que conocemos de Brasil, mismo del jazz de Estados Unidos, el blues de Europa y del Caribe, etc. Cuando yo como músico trato de ser como esas grandes estrellas de esos otros países, sin tener bajo mis pies la música dominicana, y entiéndase, no pisándola, sino fundamentándome en ella, puedo correr el riesgo de no alcanzar nunca esas grandes estrellas que están en Brasil, en Estados Unidos, en México, en Europa. ¿Eh? Porque no voy a expresar con el mismo sentimiento que ellos lo hacen el jazz o el blues. Y a la vez que no lo alcanzo, me perdí de aprender lo mío. Sin embargo, si me apoyo bien y me fundamento en mi identidad y en mi música, sería más interesante poder mezclar esto con eso. Y sacar entonces otra cosa nueva, un producto nuevo. Y siempre eso es lo que yo le digo a la gente que se interesa en la música dominicana. Vas a poder expresarte desde tu entorno en otro entorno y lograr fusionar y hacer cosas ricas, diferentes, novedosas.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias a Eddie Sánchez y a Centro León por esta oportunidad. Y entonces, seguimos en otras ocasiones conversando y promoviendo la cultura dominicana.
Así es. Gracias, Daniel. Para mí un placer haber compartido también este momento contigo aquí.
A nuestros oyentes les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos publicando nuevas entregas de esta serie sobre arqueología y etnografía dominicana del proyecto Investigación Colaborativa y Capacitación basada en el intercambio de gestión de colecciones.